10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es martes, último día del mes de marzo. Unos días y semanas muy peculiares en aislamiento, en el que todos nos hemos tenido que inventar nuevas formas de convivencia, de trabajo, de relación. Y en particular a nosotros, nos ha dado la oportunidad de presentar nuevos contenidos y reescuchar algunos otros. Para hoy les hemos traído un reportaje que realizamos a partir de un par de programas en torno al cristal, una droga de uso relativamente reciente y de la que muchos jóvenes, sin contar con información suficiente en torno a sus componentes, efectos y consecuencias, se adentran en su consumo. Escuchemos. Adicto es el tema que nos presenta una agrupación originaria de Los Ángeles, California, conocida como Tequila, ya que en los últimos años se ha podido observar cambios en el uso y abuso de diversas sustancias, que hasta hace algún tiempo no eran tan conocidas, como el caso de la metanfetamina conocida como cristal. Se ha convertido en una de las sustancias de mayor consumo en el estado, desplazando a otras como la cocaína incluso. Y muchos jóvenes, tal vez sin contar con la información suficiente en torno a los componentes, efectos y consecuencias, se adentran en el consumo del cristal, siendo estigmatizados a veces, criminalizados frecuentemente y con serias afectaciones a su salud física y mental. Por su parte, las familias no saben cómo actuar para ayudar a uno de sus integrantes que ha desarrollado una conducta adictiva, por lo que hoy conoceremos una alternativa para su rehabilitación.
Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos que se han popularizado por la facilidad en su preparación y la disponibilidad en el mercado reflejada en la oferta y en el bajo costo. Con el propósito de generar información objetiva, oportuna y actualizada, los Centros de Integración Juvenil realizan investigaciones epidemiológicas, clínicas, psicosociales y de evaluación. Estos estudios dan cuenta de las tendencias del consumo de drogas y sus características más significativas.
Agradezco la presencia esta mañana del licenciado Francisco Javier Salazar Aguilar. Él es director de la Unidad Operativa Guadalajara Centro de los Centros de Integración Juvenil.
El fenómeno de las adicciones es un fenómeno vivo, ¿no? Es un fenómeno cambiante que obedece a un número infinito de variables. Sí, en los últimos años tenemos un problema muy importante con respecto a esta sustancia, específicamente el cristal. Haciendo un seguimiento de los últimos 5 años ha tenido un repunte muy importante, de mucho riesgo. Yo creo que las familias seguramente podrán también compartir, ¿no?, esta situación frustrante, de desesperación, de no saber qué hacer.
Y algo que llega a ser preocupante es que frecuentemente los chicos ya encuentran el cristal en la calle y se adentran en este universo sin conocer sus componentes, los efectos que puede producir a corto, mediano y largo plazo.
Esto sí lo lleva a quedarse en el consumo porque esta sustancia, el cristal, sí tiene un potencial adictivo muy importante.
Vamos a escuchar lo que nos ha platicado Becky y su experiencia con el cristal.
¿Cuáles son las sustancias que tú consumías?
Yo consumí cristal, yo consumí perico, yo consumí ácidos, LSD, consumí pingas, consumí hongos, consumí tachas, perico, mota, consumí varias sustancias. Por el que más llegué hacia el grupo fue el cristal. Lo probé un día que iba a mi casa y me subí a un taxi. Y ya una amiga me dijo, mira, el taxista como que consume algo, porque lo vimos como medio loquito. Y ya me dijo, ¿quieres? Y yo, sí. Me acuerdo perfectamente que yo entraba a las 7 de la mañana a mi escuela y con eso, te lo juro que no me dormí para nada. Yo sentía que estudiaba súper bien, yo sentía que observaba bien, yo estudiaba deportes y hasta corrí, nadé y todo. Y yo dije, es la mejor droga del mundo. Con esta puedo hacer todo, no tengo sueño, nadie lo nota, estoy hasta platicaba, yo soy una persona muy tímida, me cuesta mucho trabajo socializar con la gente y luego no dormí, dije, esto está de maravilla. Entonces le volví a hablar y me dijo, ¿qué onda, cómo te fue? Yo, no, súper bien. no, pues mira que cuesta así tanto y tanto, yo conozco tu domicilio, te la llevo, yo qué onda, así. Me la dio otra vez y empecé a consumir. Después ya no pude fumarla porque ya tenía las taquicardias. Ya empezaba a sentir mucho sudor frío, empezaba a sentir lo peor que no me gustaba sentir, eran delirios de persecución. De verdad, yo sentía que me seguían, yo sentía que me estaban observando.
Aquí tenemos la historia de Becky, que nos platica el proceso, cómo fue en escalada la serie de manifestaciones, desde la euforia inicial hasta posteriormente estas taquicardias que se presentaban y este delirio de persecución. La idea con este programa es que las personas que nos escuchan en todo el estado tengan información y a partir de ello puedan tener decisiones y sepan a dónde acudir para buscar ayuda. Como parte de esta información, me gustaría que nos platicaras qué es el cristal, cuáles son algunos de sus componentes que le dan este alto poder adictivo.
Es una droga de diseño, es decir, no lo vamos a poder encontrar en la naturaleza, ¿no? Como es el caso de otras drogas, por ejemplo, la marihuana. En este caso, el cristal es una droga que se diseña, ¿no? Se hace en laboratorio a través de precursores químicos. Son grandes estimulantes del sistema nervioso central y esto es precisamente lo que hace la experiencia de estar muy despierto, estar eufórico, estar de buenas, poder hacer muchísimas actividades sin la aparente experiencia de cansancio, seguir trabajando, seguir despierto, seguir estudiando. Esa es la sensación, que no necesariamente es cierta. La posibilidad de arriesgarte es mucho mayor, tener una sensación de todo poder, de valentía, alguna propensión hacia ciertos delitos, accidentes automovilísticos, por ejemplo, puede estar favorecidos por esta sustancia.
Jesse me preguntó si yo estaba en el negocio de la metanfetamina o en el negocio del dinero. Ninguno de los dos. Estoy en el negocio del imperio. Walter White.
¿Por qué es tan difícil desprenderse de la adicción al cristal? Escuchemos al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, especialista en neurociencias.
La mayor parte de las sustancias que tienen más dificultad para desprenderse son las que estimulan la vía dopaminérgica, que son los estimulantes. Es como si se genera un hambre de dopamina, que es un neurotransmisor asociado al placer, que curiosamente es el mismo neurotransmisor del enamoramiento. De manera que ese es como...
Por eso su intensidad.
Es por eso la intensidad y por eso la sensación de ese bienestar subjetivo emocional que denominamos felicidad y que es efímera también. Exacto. Y entonces es ahí como ubicar cuál es el punto de equilibrio. Pero, ¿por qué es difícil desprenderse? Porque ya no solamente es una dependencia psicológica, sino que se desconfigura todo el mapa bioquímico del cerebro. Hay estudios que hemos realizado con otros colegas en donde de hecho hay un efecto destructivo de la vía dopaminérgica frontal, que es lo que más lesiona por las drogas de diseño que son derivados de anfetaminas. Entonces generan como una sobreestimulación que llega a dar lugar a un fenómeno que se denomina excitotoxicidad. Y eso literalmente es destructivo de esa vía.
¿Qué tipo de drogas cabrían en esta categoría?
Hablamos sobre todo de las de diseño derivadas de anfetaminas, cristal, piedra, de que aumenta la concentración de dopamina. Y eso explica entonces los mecanismos de una sobreestimulación cerebral, la euforia, pero también los otros riesgos, ¿no? Los riesgos cardiovasculares o la observancia de que cada vez tenemos más infartos en jóvenes, tanto cerebrales como al miocardio, hipertensiones en jóvenes que no son usuales, en fin, una serie también de efectos a la salud física, pero además son los que generan más estragos desde el punto de vista neuropsiquiátrico, es decir, de que pueden tener repercusiones ya de forma permanente en donde la persona le cuesta mucho, aunque ya no consuma, regresar a una vida normal.
Los Centros de Integración Juvenil cuentan con un equipo de expertos en el tratamiento de las adicciones de las disciplinas de medicina, trabajo social, psicología y enfermería en el caso de requerir internamiento, capacitados para proporcionar apoyo, orientación y tratamiento a personas que tienen problemas con el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como a sus familiares en las modalidades de consulta externa y hospitalización.
se atienden problemas asociados al consumo de cualquier droga, proporcionando tratamientos especializados de terapia individual, familiar, grupal y farmacoterapia, que consideran las necesidades particulares de cada persona para un abordaje integral de las adicciones.
Socialmente hay una discriminación, hay un estigma hacia las personas que utilizan sustancias, incluso una criminalización donde las personas se ven perseguidas, cuando se trata fundamentalmente de un problema de salud.
Totalmente de acuerdo. Y en los centros de integración juvenil hemos tenido muy clara precisamente esta perspectiva. Nosotros lo que ofrecemos es un servicio de salud, una perspectiva de salud. Es bien importante desde casa perder ese miedo a estar con una problemática de consumo, obviamente a través de la información, y veamos las adicciones como lo que son, un problema de salud, que por tanto hay especialistas que lo podemos atender, hay una manera de diagnosticarlo, hay diferentes planes de tratamiento, dependiendo de los casos.
¿Me platicas el caso de tu hijo? ¿Hace cuánto que comenzó a consumir droga?
Pues él tenía 16 años, ahorita tiene 23. Ya me di cuenta que empezó a adelgazar, se empezó a enflacar muchísimo y algunos cambios. En el día dormido y en la noche, se salía toda la noche y llegaba hasta otro día. Empezó a robarnos ahí en la casa. Sí, estaba un salón de fiestas ahí solo y ahí se metían varios muchachos y muchachas también. Lo llevamos a un centro de rehabilitación, pero se lo llevaron a la fuerza porque él no quería, pues él no aceptaba la ayuda. Pero no duró mucho porque se escapó.
Regularmente las familias, ¿cómo reaccionan cuando se dan cuenta que uno de sus integrantes consume cristal, por ejemplo?
Normalmente hay enojo, hay una decepción muy importante en los papás, en los hermanos, en los familiares, al señalar a esta persona como alguien que está fallando a la familia, a los valores, a todo lo que se le ha dado en la familia. Entonces, no solamente es el problema del consumo, sino que ahora viene todo el peso, toda la carga del rechazo, de no encontrar ayuda, de no encontrar alguien que escuche qué es lo que está atravesando por esa persona, para que en un momento dado entonces pueda tener otras condiciones que le permitan alejarse de esta conducta de consumo o propiamente ya de la adicción. Es muy importante que los familiares, en la medida de lo posible, lo tomen con calma, con la mayor calma posible, que se informen y que busquen alternativas para apoyar realmente. El apoyo va a ser muy difícil desde el grito, desde el regaño, desde te culpo, desde te desconozco, te corro de casa. Desde ahí no vamos a poder apoyar a la persona y que haga un giro importante en su vida.
Escuchemos más de la historia que nos ha comentado Becky.
Yo consumí cristal, la verdad no duermes, yo tenía que ya estar encerrada, fumando y sola. Ya no podía estar con más gente porque sentía que le iban a hablar a la policía, sentía que le iban a hablar a mi mamá, sentía que vinieron hasta los profes, sentía unos delirios horribles, sentía una sudoración, sentía así la boca así que con un saborcito que como seco, pero con ganas de más, pero con ganas de que no te entra la comida para nada, me dolía la garganta, me empezaba a doler la nariz porque luego lo tuve que inhalar, porque como es cristal, me cortaba. Empecé a sangrar, empecé a adelgazar, empecé con los delirios. De un día me acuerdo perfectamente que tomé el camión y yo dije, no, es que el chofer me va a llevar a la cárcel. O sea, yo no tuve nada, ni higiene personal, no me cuidaba nada, ya no platicaba, ya no sonreía, ya nada más estaba metida en las dosis. La verdad me duró muy poco el gusto. Yo siento que un mes me fue bien, porque todavía estudiaba, porque todavía tenía planes, todavía tenía obligaciones. Entonces, ya después, ya no fue de me lo merezco, ya era una necesidad, ya mi cuerpo ya me lo exigía, ya mi cuerpo ya me lo pedía. Me quedé sin pareja, me quedé sin escuela, me quedé sin familia, me quedé... Si ahorita estoy flaca, estaba más flaca, ojerosa, apestaba, o sea, me quedé sin amigos. Le tuve que robar dinero a mi mamá, le tuve que robar dinero a mis hermanos.
Esta historia es ilustrativa, nos platica prácticamente todo lo que ocurre. Problemas de salud física, por ejemplo, porque hay una pérdida de peso, trastornos del sueño, taquicardias. También hay problemas en su salud mental porque había estos delirios de persecución. Toda una serie de problemáticas sociales y familiares que ella misma nos ha comentado.
Cuando una persona decide tomar una dosis de cristal, primero es importante la vía de consumo, porque los tiempos para los efectos son diferentes, sí, si la ingiero, si la inhalo, si la inyecto. Y esto incluso puede poner en peligro a una persona. Generalmente son ingeridas a manera de tabletas, ¿no? En las primeras ocasiones. Y entonces, para tener los efectos, requiere 15 a 20 minutos. Cuando hay desconocimiento, que es la mayor parte de las veces de los adolescentes, no saben esto, no sienten nada, y entonces, pues como no sentí nada, venga otra tabletita. Ándale, ¿no? Y entonces ya es doble dosis, a lo mejor en tu primera ocasión, y esto te acerca cada vez más a un riesgo severo, ¿no? Sí. Una vez que hace efecto, bueno, empieza esta sensación de euforia, sobreestimulado, hiperactivo, puede haber temblores involuntarios, ¿no? En las extremidades, puede haber temblores en la mandíbula, los dientes empiezan a, como castañuelas, digamos, ¿no? La temperatura sube de una manera importante, es difícil bajarla con los medios, digamos, los remedios caseros, y esto pone en peligro a la persona si no se controla médicamente. Cuando pasa los efectos, que puede ser 8 o 10 horas, entonces viene un bajón. Entonces, más bien, hay una sensación de fatiga muy importante, de desmotivación. No hay tampoco sensación de apetito. Los deja en la lona, ¿no? Y es precisamente porque hubo un gasto de energía muy, muy importante durante 10 horas. Y obviamente el cuerpo está sufriendo los estragos. A mayor tiempo de consumo, sí podemos encontrar afecciones en el sistema cardiovascular, ¿no? En lo que es el corazón. Podemos tener el riesgo de infarto, ¿no? Ya lo refería hasta taquicardias, pero luego también se puede agravar la situación cardiovascular hasta un infarto. Como no hay sensación de hambre, entonces se deja de comer, hay una baja de peso importante. Entre 3 y 6 meses de consumo frecuente de cristal, puedes bajar hasta el 30% de tu peso. Esto también abre otra línea, digamos, de daño, que es la parte nutricional.
He utilizado, pues, ay, mejor dicho que no he utilizado hongos, peyote, ácidos, lo que están diciendo ahora del hielo, y el cristal. Es como si fuera algo como metanfetamina, pues así creo. También lo puede inhalar uno, pero no. Está muy pesado, está muy espantoso el sistema nervioso. No, ya no quiero saber nada de eso. Y pues sobre todo lo emocional, pues un desequilibrio total, en porque yo creo que es lo primero que ataca, ¿no? Y de lo que primero te enfermas, de las emociones, lo emocional, pues. Y pues lo físico, pues es como la resaca, pues, que te deja las cuestiones químicas que tiene cada droga y en tu cuerpo, ¿no? Y el malestar que se siente al día siguiente. Adolorido el cuerpo, resequedad, ansiedad, mucha ansiedad de querer calmar todo eso que pues se siente, pues.
¿Tú llegaste a sentir periodos de abstinencia?
Sí, pues neurosis, neurótico, te enojas de todo, como depresión, como soledad, rechazo.
No le des mucho tiempo al destino.
El mecanismo de la adicción es que llegas al punto en donde la sustancia crea dependencia. Entonces ya el hecho de necesitarla está por encima de las situaciones que en un principio fueron gratas. Esto es típico de la carrera o de la progresión hacia la adicción, ¿no? Al principio necesitas dosis generalmente pequeñas, lo puedes llegar a disfrutar, hay sensación placentera, el famoso circuito del placer, ¿no? De las adicciones desde la parte neurobiológica, pero esto se agota, esto no se puede mantener, no se puede sostener indefinidamente, y entonces pasa a la serie de malestares y entonces de ya no poder dejar la sustancia.
Me fue muy bien durante la experiencia, como de mucho gusto, de mucho placer y todo estuvo bien, pero pues ya después sí estuvo difícil, porque yo no sabía como los efectos post-consumo que tiene el cristal, estar sin dormir 3 días, estar como retraído del pensamiento, todavía como 3 semanas después de haberlo consumido. Ha sido como la única experiencia con drogas inyectadas que he tenido en mi vida. Uh-huh. Y la vena, por ejemplo, me ardía como si estuviera pasando ácido por ella. Uh-huh. Con el caso particular del cristal, sí solicité ayuda porque sí, de plano, lo que sentí era completamente diferente a lo que ya había sentido. Y porque entré en el mundo, digamos, del cristal como muy inexperto, sin tener conocimiento del grado de adicción que podía provocarme, me he dado cuenta que sí es cierto. Ha habido como 3 momentos dentro de este mes que se me ha antojado mucho, ¿no? Y que de repente quiero como intentar conseguir o intentar estar con alguien que tenga y todo esto, y no lo he vuelto a hacer.
¿Cómo es que trabajan ustedes que pueden ayudar a una persona que ha generado conductas adictivas en torno al cristal?
En el caso del cristal, llegan a los 3 o 6 meses del consumo, justo por toda la sintomatología, se asustan, se sienten muy mal, y entonces, a diferencia de otras drogas que pueden pasar varios años para que lleguen a solicitar tratamiento, en el caso de cristal o metanfetaminas, la demanda de tratamiento es mucho más rápida.
Hay, ¿no?, también un deterioro más acelerado, además.
Así es, sí. El hecho de todos los eventos cardiovasculares, toda la situación de la salud mental, depresión, paranoia.
La pérdida de peso, que, claro, es además muy evidente.
Sí, es súper evidente y también los pone en riesgo de salud.
Absolutamente.
¿No? Los programas de tratamiento de Centro de Integración Juvenil tienen que ver con un modelo profesional, es un modelo integral, que procuramos entonces arrancarlo con una valoración inicial. Hacemos una propuesta de tratamiento con psicología, pero también con medicina, específicamente con psiquiatría, que es quien hace el manejo farmacológico cuando es necesario, pero también con trabajo social, porque me parece que si tenemos una perspectiva de salud integral, no es solamente restablecerte biológicamente, sino restablecerte en tu parte emocional y en la parte social.
Finalmente somos seres biopsicosociales.
Así es. Esa es nuestra perspectiva. Generar cambios, sí, en el organismo, pero también en la familia, en la comunidad, en la sociedad, y obviamente la parte emocional es importantísima en su vida.
A veces las personas, las familias, no saben a dónde acudir y pueden ser presa fácil de algunas pseudoterapias que se caracterizan por el maltrato, la humillación, el trato indigno.
Yo estaba ya dormida y llegaron 4 fulanos, cabello tipo militar con lentes oscuros. Entonces mi mamá entra al cuarto y les dice: ahí está, es ella, llévensela. Llegamos al centro de rehabilitación, les llaman ellos granjas, son reclusorios, unas paredes enormes. No son lugares donde hay psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeras. Son lugares de padrinitos y madrinitos, pero te orientan a base de maltratos. No me bajaba, sobre todo una madrinilla, me bajaba de pendeja, vales mierda, unos castigos. Me tocó el caso de un jovencito, se quiso fugar, lo jalaron, le pusieron una mega paliza y lo encerraron durante 5 días en el cuarto oscuro. El cuarto oscuro es un espacio donde no cabes parado, tienes que estar sentado con las rodillas encogidas. Ahí te llevan un cubaño donde orinas y defecas, te llevan de desayunar, de comer y de cenar ahí. Y hasta el día que tú sales, vas y tiras tus orines y tu excremento, ¿sí? Mientras tanto, ahí estás encerrado las 24 horas. Este jovencito estuvo durante 5 días encerrado ahí.
Sí es importante que las familias, cuando se acerquen a uno de estos centros de tratamiento, pues antes de que decidan ingresarlo, pues puedan tener un poquito más de información, de referentes de ese lugar.
Escuchemos al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, especialista en neurociencias.
Es recomendable en la visión multidisciplinaria del tratamiento integral el manejo médico farmacológico cuando esté indicado, el programa de psicoterapia ya especializada, la psicoterapia de grupo que representa de hecho el programa de AA, por ejemplo, con diferentes vertientes, y sobre todo el recurrir a lo que hoy denominamos la resiliencia. Hay elementos muy fundamentales en el cerebro que permiten cómo nos permiten, después de vivir una experiencia crítica o difícil, recuperarse, pero además salir fortalecidos. Y esto es entonces parte de las experiencias de vida que se comparten en este tipo de grupos que funcionan muy bien para un gran porcentaje de la población.
En ocasiones, tal vez por desconocimiento, por no saber a dónde acudir, hay quienes les dicen que tienen que suspender el uso de la sustancia. ¿Esto puede llegar a convertirse en una urgencia médica?
Si alguien está pensando en que es tiempo de dejar, por la circunstancia que sea, o en especial el cristal, es muy importante que se acerque a un profesional para que pueda decirle cómo, ¿no? Pueda decir los tiempos, qué es lo que va a ser necesario, qué manejo hay que dar. No es solamente la buena voluntad, que sí se requiere, pero que no es suficiente.
Llegué a probar, o sea, lo que llaman como cristal. Estaba, me acuerdo, en un festival. Entonces, al principio, pues, wow, ¿no? Padrísimo. Después del tercer día, ya no había droga que nos hiciera sentir. Entonces, consumíamos en mayor cantidad. ¿Qué pasaba? Que no comíamos bien. Te empiezas a sentir, obviamente, muy cansado. Y luego, después viene una depresión. Pues, ¿qué haces para evadir la depresión? Pues, sigues consumiendo, ¿no? Pues el periodo de abstinencia, empiezas a entrar en una etapa de confusión, empiezas a sentir también depresión, muy decaído, sin ganas de hacer nada, sin ganas de salir. Gritaba bastante, no quería convivir con ellos.
Todo esto cuesta.
Es que se me iba una buena lana, o sea, mínimo por fin de semana eran como unos 3,000, 3,500 pesos, hasta pudieron haber sido 5,000 pesos. Si lo pienso ahora, digo, pues pude haber dado un enganche en una casa.
También está el caso de las recaídas, que finalmente son parte del proceso.
Es muy importante que la persona que esté en vías de tratamiento y que tenga una recaída, que sepa que la recaída, el resbalón, ¿no?, hace parte del proceso. Ya decíamos, la adicción es una enfermedad muy compleja de poder intervenir. Si una persona tiene realmente una recaída o un resbalón, en muchas ocasiones lo toma como un fracaso, ¿no?
Sí.
Y ya no es solamente fracasé en el tratamiento, sino soy un fracaso.
Wow.
Y ese tipo de pensamientos, que obviamente nos lleva a sentirnos de una cierta manera, ¿no?, que ya no podemos, que no valemos.
Una frustración enorme.
Una frustración. Esto va a ser una barrera mucho mayor en el proceso de cambio. Las recaídas van a estar presentes en la mayoría de los casos. Es raro cuando no se presentan.
Hay que saberlo.
Hay que saberlo y hay que saberlo manejar. Para eso es que hay una estrategia que se llama precisamente prevención de recaídas. Van de manera individual o en grupo para que sepan identificar qué hizo caer o recaer a esta persona, ¿no? ¿Dónde están los factores que lo pusieron nuevamente en riesgo? ¿Cómo fue su proceso de toma de decisiones para decir, bueno, una vez más, ¿no?, voy a consumir? Y entonces eso es un proceso de aprendizaje para que en algún otro momento que tenga más o menos las mismas circunstancias, voy a encontrar las estrategias junto con la persona que me está apoyando, el terapeuta o el consejero en adicciones, qué estrategias puedo implementar para no repetir esa misma historia. De esa manera se va aprendiendo.
Lejos de convertirse en un fracaso, toma de allí herramientas para poder afrontar positivamente nuevas posibles experiencias.
Así es. Es darle armas, darle estrategias, pero también esta parte de la sensación de que soy capaz.
La droga es el producto ideal, la mercancía definitiva. No hace falta literatura para vender. El cliente se arrastrará por una alcantarilla para suplicar que la vendan. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor. Vende el consumidor a su producto. No mejora ni simplifica su mercancía. Degrada y simplifica al cliente. William Burroughs.
Yo creo que hemos visto en diferentes redes que a lo mejor en un espacio más o menos de 2 por 3 metros cuadrados podemos montar un laboratorio de metanfetaminas.
Imagínate.
No se requiere grandes conocimientos. Hay videos en las redes en donde te dicen... Sí, hay tutoriales en las redes para que sepas cómo fabricar la metanfetamina. Por supuesto, es fácil tener acceso a los precursores, a los ingredientes que tú necesitas, pero evidentemente no hay un conocimiento técnico, ni hay un proceso científico, mucho menos un proceso de calidad, claro, en la elaboración.
Las cantidades, las dosis.
Nada, para nada. No se sabe qué es lo que realmente se está fabricando y qué tiene y qué reacciones químicas pudiéramos estar ahí favoreciendo.
Eso lo hace más peligroso aún.
Todavía más peligroso.
Ya no podía salir con mis amigos porque ya empezaba a tener delirios, muchos delirios de por la policía, de mi familia, mucho miedo, mucho pavor. Que yo sentía que había en una azotea, había un francotirador y yo agarraba piedras y me las ponía alrededor de la cabeza, supuestamente para que la bala no entrara. Y yo, toda la gente se me cae, mis amigos me dicen, ¿qué onda contigo? Era muy agresivo ya con mi madre, cualquier cosa que me decía, ¿cómo molestas? Decidí yo dejarlo fue porque me tocó ver a un amigo con una navaja, lo empezaron a picar y a cortarle las orejas porque había cometido un robo y esas personas vinieron y se vengaron. Entonces cuando vi esa acción me dio pavor que me fueran a matar. Mi madre lloraba, me decía, pero ¿por qué no lo puedes dejar? Yo no podía decirle, es que no puedo, realmente no puedo.
¿Cuánto tiempo tarda en desintoxicar el cuerpo si eres adicto al cristal?
Si estamos hablando como tal de una adicción, de una dependencia al cristal, de al menos un año, 1 o 2 años, precisamente para poder trabajar todas las esferas de la persona. No es solamente que logres la abstinencia, sino que toda la situación familiar, social, laboral, escolar, la salud emocional, etcétera, sí lleva un tiempo.
¿Qué tipo de ayuda se le puede dar a alguien que no quiere acudir a algún centro contra las adicciones?
En este caso, los CIJ lo que hacemos es empezar a trabajar con los familiares, ¿no? Con las parejas de las personas consumidoras, que vayan a nuestros grupos, precisamente, lo llamamos así, grupos de familiares, en donde van a encontrar diferentes, obviamente información, pero estrategias para empezar a hacer cambios en la relación con la persona consumidora. Y eso puede ir favoreciendo para que el consumidor o la consumidora pueda ir entonces de una manera más convencida a tratamiento.
¿A dónde pueden comunicarse para tener acceso a los servicios que nos has comentado y que ofrecen los centros de integración juvenil?
El teléfono que puedo dejar es justo el de mi centro y con todo gusto yo puedo canalizarlos al centro que esté más cercano. Es el 36 18 07 13 o un correo electrónico que es gdlcentro@cij.gob.mx.
Y tuve que decirle que no, tal vez en otro momento. Y tuve que decirle que yo ya no era el mismo de ayer.
Esta canción de Café Tacuba habla de un intento por desprenderse de una adicción, de la importancia de aprender a decir que no, de establecer límites, incluso para uno mismo, reafirmando el mensaje de que no se necesita una sustancia tan destructiva como el cristal para vivir inspirado y ser creativo, y que, a través de la información y la educación, es posible tener el control.
Por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
A la fachada de piedra. Nos vemos.
Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. No, lo que se hizo chiquito fue el programa. Hasta la próxima de Viva la Música de Musix y Yamaha.
Gracias por continuar con nosotros. Les quiero compartir que con la intención de ofrecer a todos ustedes contenidos que acompañan y contribuyan a hacer más llevadero el aislamiento como medida preventiva para el coronavirus, en Radio Universidad hemos planeado una programación especial donde podremos reescuchar producciones de gran calidad, como es el caso del trabajo realizado por Alfredo Sánchez, La Música de Acá, una serie de entrevistas con los protagonistas de la escena musical tapatía, de la cual también surgió un libro editado por la Universidad de Guadalajara. Esta serie la podrás escuchar a las 10 y 11 de la noche, de lunes a jueves esta semana, y el sábado de 7 a 9 de la noche. No te la pierdas. Hoy presentamos una de las tres partes del capítulo dedicado a Miguel Ochoa, guitarrista de La Fachada de Piedra, una de las bandas emblemáticas de la ciudad de Guadalajara. Esperemos que lo disfruten.
Esta es La Música de Acá. Serie radiofónica para acercarnos a los sonidos de Jalisco a través de sus personajes más célebres. Una producción de Alfredo Sánchez para Radio Universidad de Guadalajara.
La Música de Acá.
Miguel Ochoa, La guitarra de piedra. Miguel se sirve un vaso de agua y noto que sus manos están ligeramente temblorosas. Tratándose de un guitarrista, es un detalle que llama mi atención la tarde de aquel 25 de mayo de 2016, cuando conversamos en las mismísimas instalaciones del bar que ha sido su casa musical, el Barba Negra. Hace un calor sofocante, típico del verano tapatío. Su esposa Carmen, quien también anda por ahí, está notablemente agripada, por lo que sale a comprar un jugo reanimante en cierta tienda naturista del rumbo, mientras comienzo la charla con su marido. La pareja vive en las afueras de Guadalajara, cerca del Bosque de la Primavera, en La Venta del Astillero, un pueblo que prácticamente ya está en la zona conurbada de Guadalajara, aunque formalmente pertenece al municipio de Zapopan, Jalisco. A su casa se llega por la carretera que en Guadalajara se conoce como la salida a Nogales. Es extraño, pues esa ciudad norteña queda lejísimos. Aún disfrutan del contacto con la naturaleza. En su finca hay variados árboles frutales y numerosos animales domésticos, aunque las complicaciones de tránsito hacen cada vez más difícil el traslado a la ciudad. A su manera, Carmen y Miguel responden al ideal hippie con el que crecieron desde los 60, en el que la música era parte fundamental.
Miguel Ochoa.
Miguel toca y Carmen canta en La Fachada de Piedra, un grupo de rock de larga historia en Guadalajara. Se fundó en 1967 y fue el único de la ciudad que tocó en el Festival de Avándaro en 1971. La Fachada comenzó con el nombre en inglés, Stone Facade, y varios gringos en su alineación: el guitarrista Tony Baker, el bajista Mark Havey y el baterista y cantante Tom Joachim. Su estilo siempre tuvo que ver con el blues y el hard rock de la época, aunque poco a poco se fueron animando a incorporar ingredientes musicales latinos. Miguel Ochoa Sánchez nació en Guadalajara. Estuvo desde la fundación del grupo y ha permanecido por muchos años como su símbolo. La historia musical de Miguel había comenzado pocos años antes del inicio de La Fachada.
Fue como entre el 63-64 más o menos. Pero ya en el 64 fuimos ahí a la tienda esa Sear Robo y estaban en oferta unas guitarras eléctricas. Mi mamá tenía crédito ahí. Y dije, uy, mira qué suave, una guitarra eléctrica. No, si la quisieras tocar, tengo crédito, pero ahorita no la puedo llevar porque está en barata. No, pues ya dijiste, órale, ya la vi, todo lo de Hamstrom. Es europea la marca. De un vecino, él tenía una guitarra de paracho o algo así, y a veces ahí nos poníamos a cascarear y a tratar de afinar la guitarra. Cuando ya llegó a la casa, llegó el camión de Sears y ya bajaron la guitarra, ¿no? Hicieron la entrega y todo, ¿no? Pues ahí estoy. Yo pensaba que se conectaba la guitarra a la pared y tenía ahí como una como especie de bocinita, pero era nomás ficticio. Hasta que un vecino, que ahora es un doctor, Jesús Gómez Plasencia, no, Miguel, necesitas un aparato para esto aparte, ¿verdad? Pero mira, mientras que sean peras, sean manzanas, a la consola de tu casa, yo ahorita le hago una conexión y ya puedes conectar la guitarra y se va a ir en la consola. Ah, pues a ver, ya un ratito ya los cables, hizo una modificación y ran, ya suena la guitarra. Ya. Y pues ese fue el inicio realmente, mi encuentro. Pues ya empecé a aprender primero pues de oído y de ahí ya comencé a darle. Mi madre fue la que estuvo de acuerdo en eso, mi padre nunca, porque si así no estudiaba, ahora menos.
Música. La casa de los Ochoa estaba cerca del monumento a los niños héroes. A la vuelta ensayaban los Frenéticos, y unas cuadras adelante vivía Pedro Sanz. Con todos comenzó a intercambiar conocimientos musicales que derivaron en su primer grupo, los Travelers, y luego los Beatmakers, con Sanz, Miguel Ángel Echeverry y Rafael Ito Gold. Tocaban temas de los Beatles, los Rolling Stones, los Beach Boys. Sus foros eran las kermeses y tardeadas de los colegios de paga, el Victoria, el Teresiano, el Instituto de Ciencias. El abuelo de Miguel era dueño del famoso Hotel Melaque en la playa del mismo nombre, así que también viajaban seguido a tocar ahí.
Mira, lo que más nos inclinamos es la música de playa, los Beach Boys, porque en ese tiempo yo tenía un abuelo que tenía el Hotel Melaque y pues seguido estamos yendo a la playa y pues mucho surf. Y de ahí, pues, música instrumental de los Ventura. Y Miguel Ángel cantando, onda de los Beatles. Su favorito cantante era el Eric Burdon de los Animals. Ya de ahí, pues, que en el Club Maccabi empezamos, ¿no? Que otra fiesta por acá y ya empezar ya a cobrar bien y todo, ¿no? Y pues ese fue el trampolín realmente hasta llegar a La Fachada.
Pero el grupo terminó. Ito y Miguel Ángel se fueron con Los Ruidos, un grupo que tuvo cierta notoriedad, y Miguel se quedó a la deriva. Solía ir al Distrito Federal a visitar los cafés cantantes, sitios de moda en aquella época, donde tocaban Javier Batis o los Five Fingers de Tijuana, y se le ocurrió que sería buena idea poner algo similar en Guadalajara.
Iba en la noche o en la tarde en el autobús, ya llegaba, me quedaba un día y luego que a ver qué a Javier Batis, que a los Babies, los Five Fingers, que venían de Tijuana. Pues cada vez iba creciendo todo hasta que dije, bueno, ¿por qué no? Si tanto me gusta un café cantante, pongo un café cantante. Y puse un café cantante en Jardines del Bosque, en Arcos y Niños Héroes, enfrente de la Glorieta. Rentamos el local, y decidimos ponerle nombre. Le pusimos Café a Gogo, el clan. Y ya, pues, pusimos el escenario, la Coca-Cola nos ayudó con el refrigerador y esto, el otro. Y pues no se vendía ni cheve ni nada, puro refresco y café. Pero cuando todo iba muy bien, llegan y clausuran por la junta de colonos de ahí, juntó firmas, y que no querían eso. Fue una residencial y pues no, me lo cerraron. Ya fuimos, pagamos la multa y lo volvimos a abrir. Me lo volvieron a cerrar y ya dijo mi papá, que era el que me patrocinaba y todo, no, mejor síguele con la guitarra porque así te lo van a hacer y te lo van a seguir cerrando. O haz esto, pero en otra parte.
Durante su corta carrera como empresario, Miguel conoció a Mark Havey y por medio de él a Tony Baker y a Tom Jackson. Así se gestó Stone Facade, nombre que tomaron del lugar donde vivían Mark y su esposa Dina en la colonia Chapalita, una construcción de piedra.
Bueno, Tony Baker estaba en un grupo que se llamaba Los Boomers o algo así. Empezó a juntarse más con nosotros y le gustó más la música que estábamos haciendo. Un día, oye, ¿y por qué no hacemos algo? Entonces Tomás no quería, no, porque se va a desbaratar el grupo y apenas van... No, pero es que suena mejor acá. Decidimos Tony Baker, bueno, vamos aventando tú y yo y invitamos a Mark en el bajo. Él tocaba la flauta dulce transversa, tocaba la guitarra y también el bajo. Entonces ya nos juntamos y empezó a sonar bonito el grupo. Y ya fue cuando, ¿nombre? ¿Qué nombre le ponemos? Dice Mark. Y con él, ese día estaba su compañera, pues, en ese tiempo, Dina. Entonces dice, pues, ¿por qué no le ponen Stone Facade? Ella fue la que dijo, pues sí, la fachada de piedra. Oh, pues sale, ya, órale. Ahí nació. Fue finales del 67, Ya para el 68 ya se había metido también Tomás y ya nos armamos y a los 3-4 meses ya teníamos una tocada arreglada con los Duk Duks. Sí, muy bueno. Sí. Traían ya buenas voces, buenas piezas y venían acá de Durango. Salió la tocada de peluche y luces negras y el hermano de Tony le dio la loquera de hacerse transparencias que hacía y las proyectaba en la pared. Y todo era aceite y pinturas y todo. Entonces, con lo caliente del foco, empezaban a cobrar vida, a moverse las burbujas. Y entonces ya, toda una onda hippie, psicodélica. Llegamos a tocar hasta en el Teatro de Huellado, alternando otra vez con los Duk Duks.
Con el nuevo grupo le tocó la notable efervescencia del rock tapatío. La discográfica Orfeón los contrató para grabar un disco que quedó solamente en un extended play de 4 canciones, pero las cosas se dificultaron por la nacionalidad de 2 de los integrantes, quienes al ser norteamericanos no podían trabajar legalmente en México y ello impidió la proyección nacional del grupo. Vino la desbandada. Mark ya había emigrado a Estados Unidos y Tony siguió sus pasos. Sin embargo, el grupo siguió con el traducido nombre de La Fachada de Piedra y alcanzaron a grabar otro EP, ahora para Philips. El grupo estaba integrado por Miguel en la guitarra, el bajista Adrián Cuevas, Memo Olivera en la batería, Tom Joachim en la voz y percusiones y Servando Ayala en el órgano. Ellos fueron quienes tocaron en el célebre Festival de Avándaro.
La música de acá.
Hoy con Miguel Ochoa. Continuamos.
Yeah.
Llegamos al final de nuestro programa. Este martes, trabajamos para ti desde casa, tu servidor, Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Guillermo Solórzano en la asistencia y Andrea González en las redes sociales, con el apoyo en cabina de José Luis Vázquez. Te esperamos mañana en una emisión más de El Expreso de las 10, desde casa.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.